Amén. Bueno, es que nos reunamos, aún estando nuestro hermano Pablo, que podamos seguir reconociendo cada uno sus incapacidades, pero la iglesia no es bueno que se cierre. ¿No se escucha? Ahí sí ya. Decía, bueno es que nos podamos seguir reuniendo, porque no es bueno que la iglesia se cierre. Y el Señor nos ayude, nos dé la capacidad necesaria para seguir adelante. Sabemos que no es igual, porque sabemos también, reconocemos en nuestro hermano los dones que el Señor ha dado, pero lindo es que la iglesia no se cierre. Mire que está tan pronto la venida del Señor, de acuerdo a lo que se da, que no es bueno que una iglesia esté cerrada. Tanto para nosotros, y si puede haber alguna visita, es bueno, mis hermanos, que no se cierre la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos va a seguir desarrollando todo conforme a su voluntad. Vamos a continuar con el mismo estudio, en el mismo texto que inició nuestro hermano, haciendo una especie de repaso. Vamos a leer primero los mismos versículos que él en un principio comenzó. Bueno, el título es Nuestra dependencia del Señor, el tema que inició nuestro hermano Pablo, con un subtítulo de No puedo, Señor. El texto está en Mateos 20, capítulo 26, versículos 36 al 46. Le voy a dar lectura mientras usted lo ubica. Mateos 26, capítulo 36 al 46. Dice así, en el nombre del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Es un texto que yo creo que la gran mayoría lo conocemos ya, el Getsemaní, cuando el Señor va a orar poco antes de su muerte. Y la forma en que oró, casi lo detalla bien el escritor aquí, también los otros escritores, Marcos, Lucas. También, como dijo nuestro hermano Pablo, la palabra Getsemaní significa presa de aceite, que estaba en un lugar también donde, el Monte de los Olivos, donde había mucho fruto de este tipo, que servía para eso mismo, ahí se había, donde se exprimía y se el fruto del olivo y se hacía el aceite. Getsemaní, dice, significa prensa de aceite. Un lugar donde acostumbraba a ir el Señor. Y se apartó con alguno de ellos, como quien diríamos los más cercanos, también después apartó a tres, los más cercanos a él. Y por lo que estaba pasando, él se sentía como solo, entristecido. Y va a orar. Y la copa que habla aquí, cuando habla de la copa, dice, buscando más aunque se deje, por decir. En la Biblia significa, en algunas palabras bíblicas en el Antiguo Testamento, sobre todo en algunos salmos, dice, significa experiencias de bendición, que están en algunos salmos, o de la ira divina, la copa. Pero para Cristo fue la copa de ira. Sí, si ustedes, o sea, en los salmos 16, capítulo 16, versículo 5, y en el 23:5 ahí habla que es la copa de bendición. Y en el salmo 11, yo no lo quise leer porque vamos a avanzar en otra, pero si usted quiere tomar apunte, ahí está. Y en el salmo 11:6 y en el salmo 75, versículo 8, es copa de la ira divina. Pero lo interesante aquí es que para Cristo fue la de la ira. No fue una copa de bendición, sino que de la ira divina preparada por Dios, la que tenía que beberse el castigo, y tenía que ser por completo. Y yo creo que nadie más que el Señor entendía lo que es la ira de Dios, tener que beber esa ira del Señor, no por culpa de Él, lo sabemos, sino por todos nosotros. Si no la bebía, nosotros estaríamos mal. Tenía que beber la copa de ira de nuestro Dios. También en cuanto a las palabras entristecerse y angustia, dice, son expresivas fuertes, de tremendo asombro y de extremo dolor. Y aquí yo quiero que vamos también a lo que es Marcos 14, que también ahí es el mismo texto, pero ahí expresa más aún la forma de él. En Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. Y ahí al leer ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a leer juntos. Del 32 le voy a dar lectura. Es como son los textos como paralelos a lo que es Mateo. Dice así: vino pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Uno al leer yo creo que ya se da cuenta, porque dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo me imagino cómo debe ser una tristeza así, estar triste, como dice la expresión, estoy triste hasta la muerte. Eso le dice a sus discípulos y se va a orar. También dice: velad conmigo. Él en esa hora, con los apóstoles separados, va a orar por tres veces, sabiendo lo que ya le va a ocurrir a él, al Señor, los cuales ellos no pudieron acompañarle. Quería que ellos se prepararan, bueno, él ya estaba preparado para eso porque a eso vino, pero también sus discípulos, para resistir al enemigo de sus almas, como dice también el texto. Pero estaban cansados y se durmieron. Uno muchas veces, cuando dice esto, que estaban dormidos los apóstoles, uno juzga un poco a los apóstoles. Y no sé, uno piensa que están cansados porque sí nomás. Esa es la idea que uno tiene. Pero si usted va al contexto más atrás de lo que cuando está escribiendo Mateo, está primero que se habían reunido todos los sumos sacerdotes y todo eso para aprender a Jesús, el complot para aprender a Jesús, en donde ellos ya se habían reunido los máximos sacerdotes y ya tenían destinado matar al Señor. Tienen eso sobre ellos. También pasa un suceso en donde María de Betania va y derrama un perfume sobre los pies de Jesús y con sus lágrimas enjuaga y con su pelo seca los pies de Jesús, que tiene un significado de prepararlo para la sepultura, nuevamente. Si usted va tomando en cuenta, todo va dando a entender algo que se está acercando, que va presentándose para la muerte del Señor. Todo eso venía encargando él y sus discípulos. ¿Ve que no era algo tan así, tan fácil, tan práctico? También está lo que era, ya se había dado a entender de que lo iba a traicionar uno de ellos. ¿Se da cuenta? Estaba el complot para prender a Jesús. También cuando María de Betania ungió los pies de Jesús preparando la sepultura, y la traición de Judas. Y también está entre esos acontecimientos la negación de Pedro. Todos esos sucesos que, si uno lo... bueno, habría que detallar más leyendo todos esos textos, pero no lo alcanzaría el tiempo ahora. Todo eso venía cargando el Señor y sobre todo sus discípulos. Teniendo todo eso encima, yo creo que, y al andar recorriendo y todo lo que hacían, es como para estar cansado. Sobre todo si sobre su máximo líder estaba la pena de muerte, por decirlo así. Era esperar que llegara la hora nomás. Tiene que haberle acarreado un cansancio físico, intelectual. Tiene que haber estado pensando. Cuando uno está en una situación así, se distrae, mis hermanos, porque tiene su mente en eso. Lo digo porque cuando sucedió con mi papá y mi mamá, nosotros sabíamos antes y esperábamos la hora, no. Claro que en diferentes circunstancias, pero eso a uno lo tiene aquí. No se puede despegar cuando sabe que viene eso. Hasta que llega el momento nomás, y ahí podríamos decir uno descansa. Aquí los discípulos y el Señor tenían todo eso sobre sí. Entonces, como que había una razón de que estuvieran cansados, por decirlo así, conforme a los textos que están anteriores, conforme a la palabra. Por eso se dormían, pero pudieron acompañar al Señor. Muchas veces nosotros, como decía ahí, como que uno juzga a los apóstoles. Y si nos preguntamos lo que nos cuesta seguir a Jesús, a nosotros que no tenemos ningún tipo de carga en estos tiempos, cuando más una burla por ahí, y no, siempre nos ofende, puede ser en el vecindario, que yo creo que nadie le ha faltado que no lo hayan ofendido, o en el trabajo, nada más de eso tenemos sobre nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y uno dice, ¿qué nos impide para obedecerle cuando... o cuáles son nuestras prioridades para poder, cuando ordenamos siempre las cosas a nuestra propia voluntad? Porque siempre, cuando uno ya se decide, o sea, cuesta decidirse servir al Señor mejor dicho. Porque uno, quiera o no, pone prioridades. Está la familia, la casa, el trabajo, las necesidades, todo eso. Y uno tiene, o sea, uno se pregunta, o sea, ¿qué está primero? ¿El Señor o todas esas cosas que son legítimas? Y también yo hago siempre una comparación en esas cosas que uno le pone como prioridades. Cuando hay un líder delante de uno, uno piensa que él tiene que hacer todas las cosas, y de hecho las hace. Aquí también no somos la excepción, porque nuestro hermano Pablo casi hace todo. Y yo me pregunto, ¿él no tiene una familia detrás de él? ¿No tiene un trabajo al que responder? Igual que todos nosotros, y además se hace el tiempo de prepararnos la palabra. ¿Por qué no podemos nosotros apartar un tiempo para el Señor? ¿Un tiempo para orar? ¿Un tiempo para leer la palabra, si nosotros somos igual que él? ¿Cómo cuesta obedecer al Señor? Y como digo, no tenemos lo que estaban pasando los discípulos en ese tiempo. No hay nada, si cuando más se burlan de nosotros. El Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No le dice nada esa palabra. Nos da a entender que debiéramos poner toda nuestra confianza y primero a Él, que también en los frutos del creyente está en amar a Dios primeramente y a su palabra. Y eso debería ser prioridad en nosotros. También porque sin Él nada podemos hacer. Si nuestra confianza está puesta en Él, va a pastar todo lo demás, pues estará el trabajo, se suplirán las necesidades, en todo el orden de cosas que tengamos, porque sin Él nada podemos hacer. Si estamos con Él, se van a dar las cosas de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Pero se van a dar. También Él dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, primeramente lo de Él. Por eso le preguntaba yo recién, ¿cuáles son nuestras prioridades para seguir al Señor? Porque recién le decía yo, cuando lee por de pasadita así el texto, uno dice, los discípulos estaban cansados. Uno piensa, no sé, como que están cansados, algo como quien dice, no sé, eso no quería decir, como que de flojos nomás están cansados. No, mis hermanos, ellos acarreaban todo lo que les venía y lo que le venía al Señor, a su máximo maestro. Estaba la pena de muerte sobre ellos. Lo que le hago yo la comparación es que nosotros no tenemos nada parecido sobre nosotros, nada, solamente nuestras necesidades. Y el Señor mismo dice, primero dice que sin Él nada podemos hacer, también nos dice que pongamos prioridad en el reino de Dios, su justicia, y después Él lo va a añadir todo. Mire, si a veces ni por mucho que nos esforcemos y dejemos de lado lo del Señor, si no es la voluntad de Él conseguir cosas, no las vamos a conseguir. Y si no, el Señor, cuando Él quiere abrir las puertas, las abre en una forma fácil, mis hermanos, si es así. Tenemos que tenerle a Él en primer lugar. También, si uno se da cuenta, todo lo hemos recibido de gracia. Todo es por gracia. Todo lo ha dado el Señor. Nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la inteligencia, nos da todo el Señor, si todo lo da Él. Queramos no aceptarlo, pero todo lo da Él. Si Él nos creó, creó este mundo, creó el universo y lo sustenta Él. Si no lo sustentara, ya no existiría. Así es. Solo podemos gloriarnos en Cristo. Ahí tenemos primero la carta a los Corintios, en el capítulo 1. Versículos 26 y 29. Ese lo voy a leer yo mientras un hermano busca Gálatas capítulo 6, versículo 14. Yo mientras voy a leer primero a los Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice así la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Así es. Yo no sé si a uno le suena fuerte, porque uno dice que uno es escogido del Señor. Él lo escogió y uno da gracias, da gloria al Señor, pero mire lo que dice aquí. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿No se ha puesto a pensar? Es que uno no quiere sentirse así, excepto cuando se reconoce ante Dios, sabe que uno no es nada. Pero aquí lo está diciendo claramente. Lo que él, y nosotros somos escogidos de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguien puede leer Gálatas capítulo 6, versículo 14, alguno de mis hermanos.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
Amén. Gloriarme en la cruz de Cristo. No hay nadie más, porque de ahí depende toda nuestra salvación, nuestro estado actual de ser elegidos. Todo depende ahí, en la cruz de Cristo. En nada más. ¿De quién nos podemos gloriar? De nada. si todo está ahí, y esta vida que es pasajera también está sujeta ahí, y la vida eterna también está sujeta a la cruz, ¿de qué podemos gloriarnos? Nada más que en Jesucristo. Y por lo tanto, gozarnos en nuestra debilidad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Si algún hermano lo tiene, le puede dar lectura. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposa sobre mí el poder de Cristo.
Amén. Ahí lo dice Pablo, aunque está hablando de que había rogado, dice, tres veces he rogado al Señor que me quite de mí una mal, una enfermedad, dicen que tenía él, y el Señor no se la quitó, y era algo que le incomodaba bastante, para que no tuviera de qué gloriarse Pablo, porque también sabemos que intelectualmente Pablo estaba muy bien preparado, era una persona de sus tiempos muy bien preparada, se paraba ante un emperador romano de igual a igual, ante que eran los máximos de esos tiempos, en cualquier corte romana se paraba de igual a igual, o sea, intelectualmente muy bien preparado Pablo. Pero tenía este aguijón en su carne que dice, le había puesto el Señor, y él rogando tres veces que se lo quitara, no se lo quitaba. En otra parte dice, para que no se gloriara de sí mismo. Entonces ahí él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es así, porque el Señor no busca los supercabos, los más hábiles, no busca eso, como decíamos en delante, lo más simple, no quiero decir lo más vil, pero lo más simple, y él es porque él es el todo. Sin él no hay caso, nada podemos hacer. También vamos a leer 1 Corintios, a los Corintios 15, 10. Lo voy a leer yo mismo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Si algo hacemos, hermanos, yo creo que no creo es así en la vida tanto secular como en lo que es la iglesia, es por el Señor. No es por nosotros mismos. Es por la gracia de Dios que está en nosotros. Todo lo que hagamos. Por eso uno no debe cansarse nunca de darle la gloria al Señor. No son nuestras capacidades. Es la gracia del Señor que está en nosotros. Todo lo que hagamos. Si alguna vez nos vanagloriamos, le estamos quitando la gloria al Señor y van a ser cosas humanas. Y usted sabe que la sabiduría humana es, dicen una parte, es sabiduría humana, incluso dice, y diabólica, por la sabiduría humana. Dice otra parte, no me recuerdo esto en un momento, pero era una parte que se me quedó, que dice que la sabiduría humana es diabólica, dice la Biblia. ¿No? Así que no lo debemos confiar en nuestras capacidades, depositar todo en el Señor, y a Él sea la gloria siempre, y es por Él todas las cosas. También vamos a tratar lo que cuando el Señor dice, aparta de mí esta copa. Que también se han dado muchas, por decir, interpretaciones, que no corresponden mucho a lo que la palabra quiere decir. Que se nos ha enseñado muchas veces antes, y muchos predicadores lo enseñan así. Y bueno fue que en esta ocasión, estudiando algunos hermanos, que tienen buenos textos, entre ellos Edith Carballosa, también el pastor Pablo Hoff, que fue interesante y me gustó como decía aquí, dice, la mayoría de los predicadores creen que el Señor está pidiendo al Padre que Él no permita que la muerte de la... que permita que muera en la cruz. y eso no es así. Y uno dirá, ¿pero cómo? Es verdad, porque él está anunciando de antes su muerte y sabía que venía, que parte de su obra estaba la muerte y la muerte en la cruz. ¿Cómo puede estar pidiendo que la eviten si él sabía que a eso venía? Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿O qué es lo que quiere decir ahí? Que para mí también fue algo que me causó cuidado, pero concuerda con la palabra. Dice, Cristo sabía desde el principio que él iba a morir en la cruz. Él sabía que eso, porque no se halló nadie justo ni tan solo uno. Y si no había nadie injusto, como dice Romanos, ¿quién podría cumplir ese sacrificio en la cruz si no era él? Si no había nadie sin pecado, el único cordero que sin mancha, sin pecado, es el Señor, ¿quién más podría cumplir ese sacrificio si no él? Él sabía que venía a morir. Se da cuenta, entonces no está pidiendo el esquivar a la muerte. Además, otros comentarios decían, porque ¿cómo puede pedir él el esquivar la muerte si Esteban murió y no pidió esquivar la muerte? ¿Murió por el Señor? No le pidió que la sacaran. Ni los demás apóstoles murieron y ellos no pidieron. ¿Cómo el Señor iba a pedir que le quitara? Y vamos a ir avanzando un poco para ver que no es ese el centro de quita de mí esta copa. No está queriendo decir sacar la muerte en la cruz. También él había profetizado 4 veces en el Evangelio mismo de Mateo que iba a morir. Profetiza su muerte. En Mateo, si quiere lo apunta porque no lo vamos a leer ahora, él profetiza ya, dice a sus discípulos que él iba a morir. En Mateo, capítulo 16, versículo 21. En Mateo 17, capítulo 17, versículo 22. En Mateo 20, capítulo 20, versículo 17. Y en Mateo 26, en los versículos del 1 al 3. Ahí está diciendo y anunciando, antes de que orara en el Getsemaní, de que él iba a morir, de que era necesario que muriera. Entonces, ¿cómo puede estar esquivando no morir? Dice, también la cruz era formaba parte integral del plan eterno de Dios para salvar al pecador. No había otra forma de salvar al pecador si no era que él muriese en la cruz. Y esa era la obra que venía a hacer el Señor. La cruz era inevitable, tenía que pasar por la muerte y muerte de cruz. Tenía que hacerlo. Cristo no podía esquivar la cruz. Era parte del plan que tenía Dios. De manera que cuando Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, voy a leer textualmente de uno de los hermanos que le nombré recién, dice. De manera que cuando Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, no se refiere al hecho de morir o no morir. La copa esa tiene que ver con la intensidad del juicio de Dios por los pecados del mundo. ¿Se acuerda que recién le dije yo que la copa que iba a beber el Señor era de la ira de Dios? La ira de Dios. Entonces ahí está cargando Dios todo su juicio de los pecados del mundo, de todos los de la humanidad, de cada uno de nosotros. Todo está puesto ahí, ese castigo, la ira de Dios que está, que merecíamos todos nosotros, toda la humanidad, todos los salvos y la humanidad entera, por causa del pecado, toda esa fuerza de la ira de Dios, del castigo de Dios, eso fue lo que venía sobre el Señor. Su Padre y sobre Jesucristo. Toda esa intensidad de castigo estaba sobre él. ¿Me entiendes? Eso es lo que decía ahí el Señor. Eso es lo que está tratando ahí, que el Señor tenía en mente todo eso, que ahí estaba él. Es más, yo siempre le comento a mi señora, cuando un culpable siquiera va a recibir una sentencia, se asusta. ¿Cuánto más un inocente pagando por lo que no ha hecho? Y el Señor era cero mancha. No había pecado en él. Y está recibiendo la ira de Dios, el castigo eterno de Dios sobre él. Lo que merecíamos todos los pecadores del mundo y todos nosotros. Eso es lo que él está sobre él y está sintiendo él. Más que la muerte misma en la cruz. está sintiendo ese castigo, ese peso de toda esa maldad. Todo lo malo del mundo está siendo castigado en él ahí. Eso es lo que él le dolía, lo afligía hasta la muerte, lo hacía entristecerse hasta la muerte. La intensidad de la ira del castigo de Dios, eso era. Se aclara mucho más en su paso, porque si no, no coincidiría el que él profetizara cuatro veces antes que iba a morir. Y después dice, pase de mí esta copa. Y como decía, muchos piensan que es el evitar la cruz. No, no era el evitar la cruz, sino que él sentía todo ese castigo. La ira de Dios sobre la humanidad recayó sobre él. Y qué tremendo es, a mí me hace pensar, porque gracias a Dios que por su misericordia nosotros estamos en él y hemos sido librados de todo lo que viene y nos da vida eterna. Y me causa tanta tristeza, no sé, cuando alguien se niega a obedecer al Señor, a obedecer a su palabra, a tener este nuevo nacimiento, cuando uno a veces, muchas veces, se esfuerza por explicarle para que sean salvos, y ellos menosprecian este castigo en la cruz de Cristo. Ahí donde también se comprueba la palabra, que no puede, porque ¿cómo rechazar esto, mis hermanos? Ese tremendo castigo que usted y yo merecíamos, que ni siquiera lo hubiéramos aguantado, lo recibe el Señor por nosotros. ¿Cómo rechazar eso? Se ha puesto a pensar así un poco. Y a mí me da pena cuando uno explica a alguien y uno quiere poner las mejores palabras, lo mejor, y la gente rechaza y rechaza. Y digo, ¿cómo es posible? Bueno, está cegado su entendimiento, es la única explicación. Porque ¿cómo? No sé, pues, yo digo, ese tremendo castigo que recibió el Señor por mí. Ahí donde uno dice, y ahí donde me amarra la palabra que yo tengo ese dicho. ¿Cómo no voy a poder hacer algo por el Señor? Yo sé que nada. Pero lo que puedo hacer lo pongo al servicio del Señor. Porque es verdad, pensando todo lo que Él hizo por nosotros, ese tremendo castigo, y no hacer nada por Él. Si Él nos va a capacitar, uno Señor, simplemente dígale usted, deme aquí, Señor. O aquí estoy, Señor. ¿Cómo vamos a hacer algo? O al menos llevar el Evangelio a otro, no lo sé, algo tenemos que hacer. ¿Cómo quedarse así de lo más tranquilo, sabiendo que el Señor recibió ese tremendo castigo por culpa nuestra? Todo eso es representado y visualizado como la ira de Dios dentro de esa copa, y lo que Cristo está diciendo, así lo ponen un poco más fácil: Padre, si es posible, que no sea derramada esa ira tuya con esa intensidad sobre mí en esta situación. Podríamos traducirlo así, se lo repito, es como si el Señor dijera: Padre, si es posible, que no sea derramada esa ira tuya con esa intensidad sobre mí en esta ocasión, en esta situación. Es como si dijera así el Señor: no está activando la muerte, sino la intensidad del castigo del Señor. Y le digo, piense siempre un poquito más que el herido, o sea, no merecía ese castigo, sin mancha, sin pecado. Ay, mis hermanos, no está pidiendo a Dios que impida su muerte y no está clamando por misericordia. Esa copa contenía la furia, la ira de Dios en toda su intensidad, que sería sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la única posibilidad, no había otra solución que esa ira de Dios fuese derramada sobre él para salvar. No había otra forma. Y eso era lo único que cumplía con la justicia de Dios. Jesús volvió otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces, acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Eso es lo que está en Mateo 26, que estábamos recién leyendo. Ya casi como para ir concluyendo, nosotros nada podemos hacer por el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros. nosotros nada podemos hacer. Pero nos ha dejado un mandamiento para que llevemos a cabo, que es el que nos amemos los unos a los otros. Nada más. Se da cuenta, y relacionándolo con el título, nuestra dependencia del Señor. De Él dependemos. Como pagó Él por salvarnos. Nada podemos hacer sin el Señor. Nada más. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, o algún aporte.
Respecto, hermano, al versículo, se encuentra en Santiago 3:15, donde lo que te hablaba de la sabiduría, que era diabólica.
Ya, a ver, hermano, ¿se la puede leer?
Sí, por supuesto. Dice, y bueno, veamos el 3:13, de Santiago 3, capítulo 3, versículo 13 y el 15.
Ya.
Y el 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el número 15 es, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Y diabólica.
Ese es el versículo que usted hacía referencia.
Ese es el mismo versículo.
Y lo otro respecto, bueno, a servir, que no podemos. El Señor nos decía, nos dijo, uno representa, ¿cómo se dice?, identificándose con los discípulos, de orar, porque él también nos dice en su palabra, orar sin cesar. Pero nos cansamos, por distintos motivos, nos cansamos, pero como usted mencionaba, ni similares a todo lo que los mismos apóstoles y discípulos y el mismo Señor Jesucristo estaban viviendo. La persecución, ellos sabían, como usted dice, lo que se venía, y ellos aún ahí viendo a nuestro Salvador, aún así estaban cansados, quizás físicamente, mentalmente, pero como usted dice, hoy día estamos en la gloria, se podría decir, no tenemos ninguna persecución, y no para nuestra vanagloria, sino que servir, el servir quizás como dice, no puedo. Pero poder, como usted decía, y como dice la palabra, dime aquí. Aquí estoy, Señor, si en algo le puedo servir. Porque también en su palabra, en Mateo 6:24, nos dice que nosotros no podemos servir a dos señores. O aborreceremos a uno y amaremos al otro. O estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Aunque no podamos. Pero el depender de Dios y ponernos en la planta de Él, Él nos ayudará, Él nos va a ayudar.
Amén.
A que podamos servir para su gloria.
Así es.
Eso.
Exactamente.
Pensando en eso mismo acerca de los apóstoles, esos 3 años y un poco más, 3 años y medio, que el Señor Jesucristo comenzó a ejercer su ministerio, nosotros también podríamos considerar la situación cultural y social que vivía que se vivía en ese momento, porque en ese tiempo no había medios de locomoción. Los ricos tenían camellos y ese tipo de cosas, por los que caminaban, el Señor caminaba.
Sí.
Y si que a Samaria eran muchos kilómetros, y el camino iba de Galilea, Jerusalén, claro. Después iba a Samaria, y el hombre caminaba, claro.
Sí.
Caminaba mucho, entonces los seguidores de él, los apóstoles en este caso, ellos caminaban a la parte donde él iba, ellos tenían que ir y dejar familia, dejar su trabajo muchas veces, y dejar todas esas cosas y caminar junto con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, yo creo que no era un tipo que descansaba así, o que decía yo no, muy temprano, salgo más tarde. Yo creo que o sea, su misión era en ese lapso de tiempo y tenía que cumplirla. Entonces, también por ese lado podemos pensar que los apóstoles sí realmente estaban cansados, porque ¿quién aguanta, digamos, esa forma de vivir tan rápido? Además que eran pescadores, que se trabajaban un rato, pues iban a su casa, descansaban, que se... Entonces sí, ellos le vienen a cambiar todo, los hizo realmente ser seguidores de él. Y lo otro, hermano, es que a mí siempre me conmueve mucho el tema del Señor, porque si bien uno en la Escritura no se habla de la ira de Dios, pero es en la justicia de Dios. En la justicia de Dios, porque Él, a causa de su divinidad, Él no puede tener ningún tipo de acercamiento con el pecado. Él no puede relacionarse de ninguna forma con el pecado. Entonces era necesario, ¿no es cierto?, que por causa de nuestros pecados, y más que por los pecados del mundo, yo pienso que era por los pecados nuestros. Porque Él no murió por causa de los que no lo habían conocido, murió por nuestra causa, para que nosotros pudiésemos hacer. Entonces, también a mí me conmueve, porque yo, conociendo mi vida, yo sé que el Señor tiene que haber sufrido mucho, digamos, por mi causa, tiene que haber sufrido demasiado. Entonces a mí me conmueve todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y siempre lloro porque uno se siente indigno. Uno indigna de que el Señor haya muerto por mí.
Así es.
Así que, no, pues le doy las gracias al Señor nomás por su bondad, por su misericordia.
Amén. Así nomás. Eso es lo que yo siempre digo. Ya vimos la intensidad de la ira de Dios sobre el Señor, que no tenía nada que pagar, sino que lo hizo con nosotros. Y aún así, digo yo, a veces comprendiendo, uno no hace todo lo que debe hacer. Yo sé que no podemos, pero digámosle justamente como el tema que estamos tratando. No puedo, Señor, ayúdame.
Amén.
Y Él abrirá la, dará la oportunidad y la forma como hacerlo. Pero digámosle, no puedo, Señor, pero quiero hacerlo. Y Él lo hará. Con respecto a lo que decía mi señora en una ocasión, también hicimos un estudio en otra iglesia. Y cuando se fue a los gentiles, el Señor con sus discípulos dieron la vuelta en el lago de Mar de Galilea. No lo cruzaron así. Dieron toda una vuelta y volvieron por el otro lado. Que yo me imagino que es una tremenda extensión. Y la hicieron caminando y haciendo su ministerio a los gentiles, pasando por una y otra ciudad, toda una vuelta, por decir, a pie. Es tremendo, lo hicieron así. La verdad es que hoy día nosotros no tenemos nada, no sufrimos nada, mis hermanos. Solamente decirle al Señor, no puedo, pero quiero hacer algo. Y el Señor lo hará. Si no confiamos, si no sirve de nada poner la confianza en lo que nosotros podamos hacer, no sirve. Pongámonos en las manos del Señor. No. Solo yo no puedo, pero Él hará algo conmigo. No lo sé, pero Él lo hará. Que el Señor nos bendiga, hermano.